Vamos a la palabra de Dios. ¿Quieren meditar en la palabra de Dios? Vamos a abrir el Salmo 19. Salmo 19, verso 7. Y vamos a leer hasta el verso 11. Salmo 19. Vamos a continuar en la reflexión del mensaje de la semana pasada. La incomparable palabra de Dios. Si usted vino el domingo pasado, si usted estuvo atento, sabe de qué estamos hablando. Si no, no se preocupe que vamos a continuar con este tema. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Perdón que lo incomode si ya se acomodó, pero es bueno así. Nos estiramos un poco, ¿sí? Estire su espalda. A veces cuando uno se acomoda mucho en la silla, no conviene. Hay que un poco ponerse incómodo en la silla. Bueno, yo siempre le digo que no se duerma. No es porque vea que alguien se duerme. Se lo digo de manera intencional para llamar su atención. Ahora, no falta un hermano que viene y me dice, pastor, me miró. Yo, no es por nadie en particular, pero es en todos en general. No es porque vea que nadie se duerme, es porque los quiero despertar aún más. ¿Ok? Entonces póngase de pie, mis amados, por favor. Salmo capítulo 19, vamos a leer desde el verso 7, poniendo mucha atención a la palabra de Dios, porque Dios nos ha dado inteligencia. Y también Dios nos ha dado el Espíritu Santo para tener sabiduría cuando la leemos. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado. Y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Verso 11. Tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos. Hay grande galardón. Vamos a orar brevemente, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta tarde tan linda que nos das vida una vez más. Gracias por tantas bendiciones y tantas bendiciones. Hemos venido a tu casa a adorarte, a exaltar tu nombre, pero también a pedirte que nos hables a través de tu palabra. Háblanos a través de tu palabra, desde el más joven, desde el más niño, hasta el más adulto, Señor. Todos necesitamos tu palabra en nuestros corazones. Señor, en el nombre de Jesús disponemos nuestro corazón para escuchar, para escudriñar, para meditar en tu palabra y te pedimos que tu unción Espíritu Santo guíe esta reunión para que tu palabra no regrese vacía y transformes vidas, por lo cual es la razón que la has enviado. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la alabanza. Amén. Puede tomar asiento, mis amados. Les decía, quiero continuar con este pensamiento que empezamos a desarrollar la semana pasada acerca de la incomparable palabra de Dios. Y ya la semana pasada hablamos de algunas razones por qué es incomparable. Habíamos dicho, mis hermanos, hoy vivimos en medio de un mar de opiniones, vivimos en medio de un mar de afirmaciones, y alrededor del mundo, mi hermano, hay muchas religiones, hay muchos grupos, hay muchas sectas, dicen tener la verdad, que dicen tener un camino. Y mi hermano, en medio de todas estas opiniones, usted y yo necesitamos detenernos en el caminar de nuestra vida para meditar. ¿Qué está guiando mi vida? ¿A quién estoy siguiendo? Hay muchas personas, mis hermanos, que siguen, por ejemplo, los mormones tienen el libro del mormón. ¿Ha escuchado usted el libro del mormón? Entonces ellos hacen lo que dice el libro del mormón. Los musulmanes tienen el Corán. En la India, mi hermano, hay sus escritos, el Punjabi, tienen sus escritos sagrados que les llaman y las personas van tras de todas esas verdades que ellos creen que son verdad. Los mayas tenían una Biblia maya también, el Popol Vuh. Y así, mi hermano, cada grupo y cada persona sigue algún pensamiento. Y esos pensamientos son como vientos que empujan un barco. Dependiendo la dirección del viento, ahí va a ir el barco, ¿verdad? Dependiendo a dónde soy guiado, ahí voy a terminar. Los testigos de Jehová tienen el atalaya. Los adventistas siguen las revelaciones de la profeta de ellos que se llama se llamaba, porque ella murió, Elena Harmon de White. Y es importante que el Hijo de Dios conozca todas estas cosas para poder entender, mi hermano, que la palabra de Dios, este libro maravilloso, que no ha venido por voluntad humana. Y estudiamos esto la semana pasada, ¿no? Porque, mi hermano, todos estos libros que acabo de mencionar fueron escritos, eso sí, literalmente por hombres. La Biblia, a diferencia de estos libros, fue redactada por hombres, pero escrita por Dios. Y esa es la diferencia entre la Biblia y todos estos escritos que hay en el mundo. Y es por eso que nosotros, como hijos de Dios, debemos saber por qué la Biblia es incomparable. Y quisiera continuar con algunas meditaciones acerca de por qué la Biblia es incomparable. ¿Por qué nos conviene seguir los consejos de la palabra de Dios? ¿Por qué, mi hermano, usted y yo ya no somos un barco sin rumbo? Imagínese un barco sin rumbo. Sale de un puerto, pero no tiene destino. ¿Le gustaría subirse a ese barco? ¿Qué tal que le llegue una invitación, mi hermano? Lo invitamos a un velero en alta mar. ¿Y a dónde va a ir el velero? No sabemos. ¿Se sube usted? Yo no me subo, mi hermano. Alguien dirá, no, yo sí me subo. Bueno, vaya. No me invite, mi hermano, si no sé a dónde voy. Y si le dicen, oye, ¿cuánta gasolina tiene? No sabemos. Ay, mi hermano, ¿le gustaría subirse a ese velero? Dígame. ¿Y llevan brújula para el viaje? No. ¿Y tiene capitán? Pues uno ahí medio, medio. Yo no me subo, mi hermano. Ahora, la palabra de Dios es diferente. Porque la palabra del Señor nos enseña de dónde venimos, para qué estamos en esta vida. Lo más precioso también, ¿a dónde vamos? Es decir, tenemos rumbo, tenemos propósito, tenemos la capacidad a través de la palabra de Dios de responder a estas preguntas que son tan importantes para la vida del ser humano. ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es la razón de existir, mi hermano? ¿Será que solamente tengo que levantarme, ganar dinero, gastarlo, dormirme? ¿Levantarme, ganar más dinero, gastarlo, dormir? ¿Será que eso es la vida? ¿Será, mi hermano, que hay algo más? ¿Será que tenemos que conformarnos a veces al carácter que tenemos? Hay personas, mi hermano, que son con un carácter difícil. Y, mi hermano, son personas iracundas. ¿Será que esa es la vida de ese? ¿Nació para ser un bravucón? ¿Será que hay algo más en la vida? Bueno, mis hermanos, quisiera mencionarle algunas otras razones por qué la Biblia es incomparable y acabamos de mirarlas aquí en este Salmo 19. Le voy a mencionar algunas de ellas. ¿Está listo? En el verso que acabamos de leer, el verso 7, empieza la palabra del Señor mencionando, en primer lugar, que la ley de Jehová es perfecta. Cuando nos referimos a la Biblia, hay algunos sinónimos en la Biblia. A veces se refiere a la Biblia como las Escrituras, a veces como la ley de Dios, a veces como la palabra de Dios. Pero en definitiva estamos hablando de la verdad escrita de Dios que nosotros la conocemos como la Biblia. Que no fue traída, dijimos la semana pasada, por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por él para escribir lo que ahí había que poner. La primera cosa entonces, mis hermanos, es la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué significa perfecta? Perfecta significa, mis hermanos, dos cualidades interesantes. Miren, dos significados. En el diccionario castellano, yo le doy gracias a Dios que me hable en castellano. ¿Sabe por qué? Porque apenas hablo castellano, mi hermano. Inglés, también poco hablo. Pero, mi hermano, si tendría que hablar portugués, yo estaría ahí en problemas. Castellano. Les pregunto, ¿ustedes hablan castellano? Sí, español, claro que sí, todos. Español, castellano, es lo mismo. Entonces, qué hermoso, mi hermano, que Dios se dirige a nosotros en la lengua que le entendemos. Y nos dice claramente, escúchame esto, dice Dios. La palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta. Y perfecta, según el significado de esta palabra, tiene dos puntos que le quiero mencionar. La palabra de Dios tiene todas las cualidades requeribles o deseables de algo. Eso quiere decir perfecto. Tiene todo lo que necesitamos. Primera cosa. Todo lo que necesitamos. La palabra de Dios es un manual para nuestra vida. Ahí está, mi hermano, todos los detalles que como individuos necesitamos para tener una vida abundante, una vida victoriosa, una vida bendecida. Hace unos días compré un mueble, un gabinete, un mueblecito pequeño de madera. Y yo lo vi, mi hermano, en el internet a muy buen precio. Me gustó. Y entonces lo ordené, ¿no? Ahora todo es órdenes por internet. Llegó. Pero cuando llegó me topé con una sorpresa. Mi hermano, el gabinete que ordené era un poco más pequeño que este púlpito. Pero vino en una caja de este porte. Entonces yo pensé un inicio, ¿qué es eso, mi hermano? Era el gabinete. Y adentro traía un manual para armarlo. Y entonces mi hermano, yo cuando lo vi, le digo sinceramente, yo no soy muy bueno para esto de la carpintería ni para esas cosas. Yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? De hecho, entré al internet para ver los comentarios de las personas, porque en el internet es así, es muy bonito. Las personas se dan el tiempo de poner comentarios acerca del producto. No sé si lo ha mirado. Y tiene estrellas del 1 al 5. Había uno que había puesto una estrella 1. Decía, no compren esa cosa, no sirve para nada. Y tenía una foto de un gabinete que lo había tratado de armar. Horrible, mi hermano. Y decía, no compren eso porque no sirve para nada, van a desperdiciar el dinero. Y entonces yo dije, yo ya lo compré. Ya no puedo ir para atrás. Ya, ¿qué hago? Además pesaba una tonelada esa cosa, mi hermano. Ni para decir lo llevo a devolver. Pero entonces luego seguí leyendo los comentarios y habían varios de esos, pero había unos de 5 estrellas. Decían, es buenísimo. Uno decía, mi esposo lo armó y funciona de maravilla. Entonces dije, Señor, ¿y ahora yo qué hago? Y volví a la caja y la miré y la abrí. Y como le dije hace un rato, gracias a Dios hay un manual. Y dije, no hay más, vamos al manual. Y mi hermano, claro, el manual tenía como unos 20 pasos. Un mueble, qué impresionante, mi hermano. El paso A, mi hermano, tenía un montón de piezas y me tardé un sábado, mi hermano, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde armando ese mueble. Yo sudaba, mi hermano. Mi esposa me decía, ¿qué tanto haces? Me dolía la espalda, mi hermano, porque estaba... Quedó precioso. ¿Dónde estuvo la diferencia entre tener algo útil y tener algo que no sirve para nada? ¿Dónde estuvo la diferencia? Muy sencilla. Que yo me dediqué a leer las instrucciones. Y ese manual tenía todo lo necesario, todas las cualidades requeridas para armar ese artefacto que yo estaba armando. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Entonces, la palabra de Dios, escúchame, tiene todo. Es perfecta, tiene todo lo necesario para saber cómo funciono yo como esposo, como hombre, como padre, como amigo, como pastor, como trabajador. Ahora, ¿sabe cuál es el problema entonces de algunas personas? Muy sencillo. Agarran el manual y lo ponen en una esquina de la casa y no lo leen nunca. Y entonces nuestra vida parece mueble mal armado. Vamos, mi hermano, con la vida... con muchas complicaciones, sin darnos cuenta que la solución no está muy lejos. Está doblando nuestras rodillas y yendo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es perfecta. Tiene todo lo necesario para que cada mujer creada por Dios alcance la plenitud que Dios quiere para ella. Como mujer, como persona, como esposa si es casada, como hija, como una sierva de Dios. Todos los consejos que una mujer necesita están en la palabra de Dios. La palabra de Dios entonces es el mejor consejero, es la mejor guía, es la mejor herramienta. Ahí está. A veces, mi hermano, una de las cosas que más luchamos es cómo hacemos con los hijos. Bueno, yo le digo personalmente, esa ha sido una de las áreas que yo más he clamado a Dios. Nos casamos con mi esposa muy jóvenes, a los 17 años, y pronto tuvimos nuestra primera hija, que por cierto nos debe estar viendo. Sarita, a quien le mando un beso. Ahora tenemos 3 niños y está con mis otras hijas también, Gabriel y Cristina. Pero cuando los hijos vienen, mi hermano, ellos no traen un manual, ¿verdad? ¿O alguno vino con manual? No, vienen así. Entonces, mi hermano, pero sí hay un manual. No lo traen bajo el brazo, porque usted ha oído ese dicho, dice, el niño viene con el pan bajo el brazo. ¿Lo ha visto alguno que nace con pan bajo el brazo? Yo a ninguno. Ni uno vino con el pan bajo el brazo. Pero sí hay un manual. Se llama la palabra de Dios. Ahí está, mi hermano. Todos los consejos. ¿Cómo lo trato? ¿Cómo lo educo? ¿Cómo lo disciplino? En este manual está todo lo necesario para ser el padre, la madre que usted debe ser. Y les voy a decir a los jóvenes que están aquí y aún niños, el mejor consejo que pueden tener es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de Timoteo, que fue instruido desde su niñez en las Sagradas Escrituras. Y cómo ese Timoteo se convirtió en un hombre usado por Dios con poder. Entonces, primera cosa, la palabra de Dios es perfecta. En segundo lugar, el significado de perfecta quiere decir que es adecuada para un determinado fin. Es perfecta, no solamente tiene todo lo que necesito, pero es adecuada para el fin que yo busco, mis amados. A veces le decía, como padre, uno no sabe qué hacer. ¿Qué es lo que yo necesito? Un consejo sabio, vaya a la palabra de Dios. A veces, como matrimonios, atravesamos pruebas. Las parejas atravesamos pruebas. El que me diga que no tiene pruebas, mi hermano, le voy a decir, o no le creo, le voy a decir también, la mentira es del diablo. Todos, sin excepción, mi hermano. Todos. Ve un matrimonio de 50 años atravesado pruebas. Uno de 1 año va a atravesar pruebas. Y siempre seguimos atravesando pruebas. Mas, sin embargo, ¿cuál es nuestro fin? Ser felices. ¿Cómo puedo alcanzar ese anhelo de mi corazón, ese fin? A través de la perfecta palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es perfecta? Ya lo dijimos, porque no fue escrita por hombres. No fueron los hombres que un día se les ocurrió escribir. Vamos, y ahora sí quisiera ver estos dos versos. Segunda de Pedro 1:21. Vaya conmigo a Segunda de Pedro, aunque ya lo leímos la semana pasada. Pero mire esta porción tan poderosa de la palabra. Segunda de Pedro 1:21. Y quiero usar la Biblia porque quiero que aprendamos a usarla. El otro día hablaba con un hermano y decía, pastor, a mí no me gusta usar la Biblia porque cuando dice una cita no sé ni por dónde ir. Bueno, ¿cómo vamos a aprender? Hermano, abriendo el manual. Empezando a familiarizarnos con la palabra de Dios. Por eso tuvimos el seminario bíblico. Segunda de Pedro capítulo 1, ¿lo tiene? Mire el verso 21. Y ese verso lo leímos la semana pasada, pero quiero repetirlo. Póngame mucha atención. Porque nunca la palabra, la profecía, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Póngale atención, nunca la profecía, la palabra de Dios, las escrituras, la ley de Dios, fue traída por voluntad humana. Sino que los santos hombres de Dios hablaron tiempo pasado, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, por eso le decía a mi hermano, esta palabra no viene de hombres. Ayer que nos graduábamos del seminario, dijo uno de los pastores, y me gustó mucho, dijo, tomen las manos su Biblia. La Biblia, dijo él, y la tomamos. Dijo, le tengo una noticia, esa no es su palabra, es palabra de Dios. Dios nos la dio a nosotros, para que a través de esta palabra nuestra vida sea transformada. Por eso le digo, la Biblia es incomparable. ¿Quién escribió el libro del Mormón? Un hombre. Se llamó José Smith. Un hombre. Dicen los historiadores, y esto está en la historia, mi hermano, que este José Smith veía en un sombrero lo que debía escribir. Y se lo dictaba a una de las 40 esposas que tuvo. Y su esposa escribía. Mire la diferencia con la palabra de Dios. Un libro incomparable escrito por más de 40, ya lo dijimos la semana pasada, más de 40 autores, escribanos vamos a llamarlos. Más de 40. Esos vivieron un lapso, ya lo dijimos la semana pasada, de más de 1400 años de diferencia unos con otros. Diferentes profesiones, diferentes lugares donde vivían. Mas sin embargo, la palabra de Dios es perfecta. No se contradice del Génesis hasta el Apocalipsis. Habla del mismo tema, con la misma línea de pensamiento. La única manera de que esto haya ocurrido es porque hubo un cerebro, una fuente divina, superior, que los inspiró a estos hombres a escribir lo que debían escribir, que viene del corazón de Dios, para que nuestra vida sea moldeada y transformada. Vamos bien, estamos en el mismo camino. Ahora sí le pregunto, ¿alguien se durmió? No porque lo vea ninguno dormido, sino para que se despierten más. Ahora, le voy a dar otro verso, Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos un poquito antes, Segunda de Timoteo, capítulo 3. Ya lo vimos la semana pasada, pero quiero volverlo a mirar porque es muy importante que afirmemos este principio, que lo entendamos claramente. La palabra de Dios es incomparable. Decía el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta. Dije, ¿por qué es perfecta? Porque no fue traída por voluntad humana. Muchas personas dicen, no, yo no creo en la Biblia porque la escribieron hombres. ¿Ha oído eso? Muchos dicen eso. Bueno, le tengo una noticia. Esos hombres que Dios usó para escribirla, no escribieron lo que a ellos se les ocurrió, sino que fueron inspirados por Dios, inspirados. Dios sopló dentro de ellos el pensamiento para que ellos lo escriban. Y Dios lo preservó a través de los siglos. Escúcheme esto, lo preservó a través de los siglos. La palabra de Dios se ha mantenido pura y poderosa a través de los siglos. ¿Para qué? Para que sea el manual de mi vida, de su vida, de su familia. Entonces, cuando los hijos nacen, mi hermano, yo digo, ¿cómo empezamos? Vamos al manual de la vida. Y cuando tenemos problemas en el matrimonio, porque los tenemos, ¿qué hacemos? Vamos al manual de la vida. Y cuando estamos en crisis financiera, ¿qué hacemos? Vamos al manual de la vida. Y cuando viene la tormenta, ¿para dónde voy? Vamos al manual de la vida. Y ahí el Señor nos empieza a guiar. Miren lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 3, en el verso 16. ¿Lo tiene? Toda la escritura es inspirada. ¿Por quién? Entonces, ¿la palabra de quién? ¿Es de hombres? No. ¿Es de Dios? ¿Fue traída por voluntad humana? No. ellos fueron inspirados por Dios. Siga leyendo. Y es útil. Les decía, la palabra de Dios es perfecta, quiere decir que es útil para enseñarnos en todas las áreas, en todas las esferas de la vida, para enseñarnos. ¿Para qué más? Para redarguirnos. ¿Qué quiere decir redarguir? Quiere decir que cuando estoy haciendo algo que no está bien, porque a veces hacemos algo que no está bien, le pregunto, ¿usted hace a veces algo que no está bien? El corazón de Dios, todos mis hermanos. Pero entonces viene esta palabra poderosa y me redarguye, me dice, Diego, take it easy, lo que vas a hacer no le agrada a Dios, no lo hagas. Y eso va de la mano, ya vamos a hablar de esto más adelante, de una persona preciosa que es la persona del Espíritu Santo, del cual debemos ser llenos. Entonces la vida victoriosa la vamos a alcanzar viviendo llenos del Espíritu Santo y siendo guiados por la palabra. Han pasado 36 años desde que me casé. ¿Cuántos le dije que tenía cuando me casé? 17. Mentalmente menos de 15, yo diría, mi hermano. Tal vez como de 12. Por eso me casé. Sinceramente, mi hermano. Pero entonces, yo le puedo decir, mi hermano, a mí no me lo han contado, yo lo he vivido. Cuando uno deja de hacer lo que a uno le da la gana y empieza a seguir el consejo de la palabra de Dios, Dios es fiel y real. Y nos empieza a llevar de su mano. Y nos empieza y nos ayuda a que reconozcamos cuando hacemos mal. Nos redarguye, dice, mira, lo que hiciste estuvo mal. Le pedimos perdón a Dios, pero hay un compromiso de arrepentimiento. ¿Qué es un arrepentimiento? Ya no lo voy a hacer. Quiero, Señor, pedirte que cambies mi vida de tal manera que yo sea el hombre, que usted sea mi hermana, la mujer que Dios quiere que sea. ¿Y sabe qué? Sus hijitos lo empiezan a mirar. Lo empiezan a ver y empiezan a aprender del ejemplo. Y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero ser como papá. Yo quiero ser como mamá. Porque miro en ellos una vida diferente. Es útil entonces, váyala poniendo atención, es útil para enseñar, para redarguir, para corregirnos. Porque Dios al hijo que ama, lo corrige y lo disciplina. Y le voy a decir, a veces Dios nos jala de la oreja. Y dele gracias a Dios cuando lo discipline. A veces hay circunstancias en nuestra vida que son disciplina de Dios y uno tiene que decirle, Señor, gracias te doy por tu disciplina porque como hijo amado me estás corrigiendo. Para corregir, y sigue diciendo, para instruir en justicia. Y sigue diciendo el verso 17, a fin de, ¿qué quiere decir a fin de? Quiere decir, ¿para qué? ¿Para qué nos corrige? Para que el hombre, la mujer de Dios sea maduro. Perfecto quiere decir maduro, porque no hay perfecto nadie, pero sí hay personas maduras. Personas, mi hermano, que han dejado que el Espíritu Santo y la palabra de Dios los empiece a transformar para que seamos maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Mire qué hermosa es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene perfección, es decir, el poder. Vuelva al Salmo que estamos en estudio. Salmo 19, verso 7. Vuelva ahí, no pierda el Salmo 19, porque ahí está nuestro estudio. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios es incomparable? Porque es un manual perfecto que cubre todo lo que el ser humano necesita. La palabra de Dios, mi hermano, tiene principios en todas las áreas del ser humano. Y algún otro momento vamos a hablar de algunos otros detalles. La palabra de Dios habla de ciencia. La palabra de Dios habla, mi hermano, de principios de vida moral, de principios de vida jurídica. Los más perfectos que hay están en la palabra de Dios. Principios de vida financiero. Si usted tiene un negocio, ¿cómo hago para que el negocio florezca, funcione? Bueno, ¿cómo administro mis finanzas para que mis finanzas prosperen? Que yo sea una persona financieramente estable. La palabra de Dios nos enseña principios contables, incomparables, que si usted los pone por obra, Dios no miente. Él promete que va a tener fruto su vida. Pero sigue diciendo, estamos en el verso 7, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios en primer lugar es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque es un manual que tiene todo lo que mi vida necesita. Porque es traída no por hombres, sino por Dios. ¿Pero para qué? Siga leyendo. Que convierte, segundo punto, ¿qué hace la palabra de Dios? Convierte el alma, convierte el alma. Convertir quiere decir transformar en una cosa distinta. ¿Qué quiere decir convertir? Transformar en una cosa distinta. Este es el significado de acuerdo al diccionario Larousse de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Y sabe qué? Es bueno tener un diccionario para estudiar la Biblia. Hay hermanos que dicen, ¿sabe qué? Cambiémosle el lenguaje. Y ese es uno de los problemas que ha habido con tantas versiones nuevas. Póngame atención a lo que le voy a decir, por favor. El problema no es el lenguaje, el problema somos nosotros, que no entendemos. Entonces la solución no es cambiar la Biblia y el lenguaje. La solución es que cada uno de nosotros seamos diligentes en investigar el significado de ese lenguaje. ¿Está conmigo, mi hermano? Porque imagínese, si fuera por el lenguaje, mi hermano, entonces habría que escribir una Biblia en ecuatoriano. ¿Sabe por qué? Porque hay palabras en Ecuador, en El Salvador son diferentes. Mi hermano, hay palabras en Puerto Rico que en Ecuador son malas. Y hay palabras en Argentina que son diferentes a las de España. ¿Está conmigo, mi hermano? Entonces, si empezamos a cambiar el lenguaje de la Biblia, vamos a necesitar una Biblia en colombiano, una Biblia en peruano, una Biblia en centroamericano, otra Biblia, mi hermano, para los que ya son segunda generación de hispanos crecidos en Estados Unidos, porque no entendemos. ¿Está conmigo, mi hermano? La solución no es cambiar la Biblia. Es más, cuidado si alguien está queriendo cambiar la Biblia. Lo que necesitamos es cada uno de nosotros ser esforzados y diligentes en estudiar la palabra de Dios de manera adecuada. ¿Está conmigo, mi hermano? Entonces la palabra de Dios transforma el alma, y es ahí adentro en el alma donde necesitamos que el Señor entre como un cirujano divino y haga una cirugía interna del alma. Porque es ahí donde el alma es el asiento, mi hermano, de la razón, de las emociones, de las decisiones. Es ahí en el alma donde tenemos el problema. Y entonces necesitamos que... Yo le conté del pastor Delgado. ¿Se acuerda que les pedí oración? El pastor Delgado, mi hermano, tenía un problema terrible. Lo metieron, mi hermano, al hospital hace 2 semanas. Porque tenía, mi hermano, taponado su corazón de grasa. Literalmente se estaba muriendo. Yo les conté el testimonio. Se le soltó un trombo de una de sus rodillas y le taponó los pulmones, le taponó el corazón. Y entonces lo metieron, mi hermano, a cuidados intensivos, y vino un cirujano. ¿Qué hizo el cirujano? Le abrió el pecho con un bisturí y le empezaron a sacar todos los coágulos, toda la grasa que estaba ahí acumulada en los pulmones, en el corazón. Y le dijeron a la familia, miren, vamos a hacer lo que podemos, pero preparen el funeral. Después de horas y horas de cirugía salió, se los mencioné, el cirujano, mi hermano, sorprendido. Y las palabras que la esposa me dijo que el cirujano le había dicho esto. Yo no sé qué tiene este con el de arriba y el de arriba con este. Pero ese señor que debía estar muerto, está vivo. Y vino luego el intensivista y les dijo, miren, ya pasó la cirugía, pero prepárense. Porque este señor, aunque pasó la cirugía, difícilmente vive. Pero cuando Dios dice otra cosa, como Él es soberano... Como Él está por sobre la opinión humana, ya han pasado, mi hermano, ya van a ser 3 semanas y se está recuperando. Los intensivistas no entienden, los cirujanos no entienden, la familia está en shock. Él está, mi hermano, ahí mandaron una foto con una sonrisa. Se lo ve lindo, hasta ha perdido peso. Está más esbelto ese hermano, mi hermano. A los que amamos a Dios, todo obra para bien. Pero ahora, escúcheme esto, ahora necesitamos que la palabra de Dios... como un bisturí divino, entre y que el Espíritu Santo abra, espiritualmente hablando, ¿no? Cuidado, me malentiende. Abra, mi hermano, nuestro ser, y que entre ahí dentro y que Él con su palabra remueva en el alma todo lo que está alterando, bloqueando, afectando nuestra vida. Y eso es la palabra de Dios, es perfecta, que convierte el alma. Mire qué hermoso. Es por eso, mi hermano, que cuando la palabra de Dios entra allá adentro, mi hermano, en todo el relajo que a veces tenemos, lo digo con respeto, pero a veces es así. Venimos, mi hermano, con un montón de información, con un montón de costumbres, con un montón de tradiciones, con un montón de pensamientos que los aprendemos desde niños. A mí me parece que esto debe ser así. Bueno, espérate, no es lo que a ti te parezca, es lo que la palabra de Dios diga. Es lo que Dios establezca en su palabra. Bueno, pero yo creo, pero... Mi hijito, ¿cómo les decimos? Así con cariño, ¿no? Mi hijo, mire, no es lo que usted piense. Ese viento lo está llevando en el camino incorrecto. Es lo que Dios dice. Necesitamos que Dios entre, mi hermano, y empiece a transformar todo nuestro ser. Y la palabra de Dios tiene ese poder, mi hermano. Y sigue diciendo, vamos a seguir leyendo. El testimonio de Jehová es fiel. Es fiel. ¿Qué quiere decir es fiel? Que se va a cumplir, mi hermano. El cielo y la tierra pasará... pero la palabra de Dios no va a pasar. Y Dios promete y Dios cumple. Cuando uno, mi hermano, pone en su corazón buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, te voy a decir algo. Dios es fiel. Dios es fiel. El otro día me llama una hermana. Me dice, pastor, me llamaron a una reunión del trabajo y por esto de la pandemia estaban por recortar personal. Lógico. Hay una crisis financiera. Y me dice la hermana, pastor, cuando me llamaron a la reunión yo me puse preocupada. Lógico. Somos humanos. Pero me puse a orar y le dije, Señor, tú sabes, soy tu hija, Señor, y si me quedo sin trabajo, ¿qué voy a hacer con mis finanzas, Señor? Señor, extiende tu mano de amor, extiende tu mano de misericordia. Y ella me dijo, pastor, lo más seguro era que se acababa. Pero fui, me dice, a la reunión, porque tenía que ir. Y cuando llegamos a la reunión, el jefe nos dio la noticia. ¿Sabe cuánta gente ha perdido trabajo en Estados Unidos? Esta semana que termina, cerca de 700,000 personas en Estados Unidos aplicaron para el desempleo. Millones, mi hermano. Entonces, la hermana llega a la reunión y el jefe le dice, ¿saben qué? Renovamos el contrato por 5 años. ¡Ay, señor! No solo lo renovamos por 5 años, ¡les vamos a aumentar el sueldo! Mi Redentor vive, mi hermano, y Él no me miente. Yo sé que usted me da testimonio de eso. Hermanos, que algún día me llamaron, pastor, quiero poner un negocio y ahora les falta tiempo. Pastor, dice, clientes me llueven. ¡Ay, mi hermano! La palabra de Dios es fiel. Estamos en el verso 7, ¿verdad? Pero esa palabra perfecta, esa palabra completa, no solamente es fiel, pero ¿sabe qué? Mire qué hermoso. Hace sabio, está leyendo ahí, al sencillo, lo hace sabio al sencillo. Es decir, le va a dar una sabiduría que es diferente a la inteligencia, que solamente puede venir de Dios. Una sabiduría, mi hermano, que cuando uno empieza a leer la palabra de Dios empieza a entrar a nuestro corazón y empieza a transformar nuestro ser. En el seminario que acabamos de terminar aprendimos algo muy precioso. La palabra de Dios viene de su corazón, del corazón de Dios, ¿verdad? Ya lo vimos. Y ahora entonces cuando nosotros llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios, estamos llenando nuestro corazón del corazón de Dios. Y nuestra vida empieza a ser transformada y el Espíritu Santo nos da la sabiduría que usted y yo a veces necesitamos. Y le decía, sabiduría es diferente a inteligencia. Hay personas que son muy inteligentes, pero no son sabias. Hay personas que tal vez no son tan estudiadas. Tal vez no tienen un título, pero son muy sabias. Dice, de hecho, Santiago capítulo 1, verso 5, que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Dios, que es generoso, nos va a dar la sabiduría. Pero esa sabiduría siempre va a estar alineada con la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, usted y yo tenemos que llenar nuestro corazón de palabra y esa palabra tenemos que amarla porque es como un bisturí divino que limpia nuestro interior, transforma nuestra vida y nos da la sabiduría para poder vivir una vida victoriosa. Mire qué incomparable es la palabra de Dios. Preciosa, mi hermano. Y hace sabio al sencillo, mi hermano. Hace unos años conocí a una hermana. Y alguno de ustedes se lo conté. La hermana venía a los estudios bíblicos, teníamos cuando podíamos estudio bíblico los jueves, por cierto, ya vamos a empezar nuevamente a tener estudios presenciales aquí en la iglesia. Pero esta hermana que venía, esto ocurrió hace unos 9, 10 años, ella estuvo aquí por un año y un poquito más. Ella me dio, yo cuando hablábamos de algún tema doctrinal, cualquier tema del estudio, yo la oía a esta hermana que hablaba con una sabiduría. Yo me quedaba impresionado, mi hermano. No hablaba mucho, porque el hombre sabio, la mujer sabio no habla mucho. ¿Sabía usted eso? Dice que es de sabios callar. Pues esta hermana hablaba poco, pero cuando hablaba, mi hermano, hablaba una sabiduría profunda. Yo entre mí pensaba, yo decía, esta hermana, desde luego se me había sido incómodo preguntarle. Pero un día ella me dio un testimonio que me impactó. Ella me dijo, pastor, le voy a conversar algo. Yo vivo aquí en Estados Unidos ya como 30 años. Dice, cuando vine de mi tierra, me trajo mi sobrina para que le ayude a cuidar su niña, porque ya trabajaba. Y entonces me dice, vine a la casa de mi sobrina y como yo no sé mucho de la tecnología en aquel tiempo, ni la televisión sabía aprender esta hermana. Apenas había aprendido a leer. Escúchame esto, apenas había aprendido en la escuela a leer. Pero dice que a ella le gustaba leer. Y entonces me dice, pastor, cuando yo llegué a esa casa, lo único que tenía ahí era una Biblia. Y entonces mientras la bebé se dormía, yo lo que hacía era leer la Biblia. Dice, algo empezó a pasar en mi vida. Y empecé a entender lo que es la oración. Y empecé a orar. Y leyendo la Biblia me cuenta esta hermana, pastor, me la leí como, no sé, 5 veces, creo. Dice, pero no solo la leía, sino que la, como que me la comía la palabra de Dios. Y de pronto, mi hermano, me cuenta ella que su vida empezó a abrirse de una manera milagrosa. Empezó a entender los principios de la palabra de Dios. Y cuando yo hablaba con esa mujer, parecía que hubiera ido a una universidad teológica, mi hermano. Pero hablaba con tanta profundidad, con tanta sabiduría. No había terminado ni la escuela. Pero la sabiduría de Dios había transformado su alma y la había hecho muy sabia. Porque la palabra de Dios hace sabio el sencillo. Entonces, mi hermano, no se trata de ir a universidades, se trata de doblar las rodillas y decirle, Señor, yo entiendo que tu palabra, tus principios son perfectos. Y Señor, yo necesito que tu palabra entre a mi corazón, tu verdad entre a mi corazón y limpie mi vida, como dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, en el verso 17, cuando oraba por sus discípulos, les dice, Señor, Padre, yo no te pido por los del mundo, te pido por los que tú me has dado, Padre, que los guardes del mal. Y más adelante les dice en el verso 17, purifícalos en tu palabra es verdad. Entonces la palabra de Dios nos limpia, nos transforma. Por todo esto, mis hermanos, lo que le quiero decir es, la palabra de Dios es incomparable. Siga leyendo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Mi hermano, no hay mayor gozo que atesorar las promesas de Dios. Cuando uno atesora las promesas de Dios, uno entiende y sabe que Jehová es mi pastor, que nada me faltará. Cuando uno atesora las verdades de Dios, uno entiende que aunque el enemigo ha venido a atacarme por un camino, tiene que huir por 7, porque mayor es el que esté en mí que el que esté en el mundo. Cuando uno atesora las promesas de Dios, uno se alegra porque uno sabe que aún las dificultades que enfrenta en la vida tienen propósito en Dios. A los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Por qué la palabra de Dios es incomparable? Porque nos alumbra los ojos espirituales. Porque ahora entendemos la diferencia entre los libros llamados sagrados y la palabra de Dios incomparable. Porque ahora entendemos que la palabra de Dios es lámpara y luz a nuestro camino. Porque ahora entendemos que si pongo por obra la palabra de Dios, voy a ser como un árbol plantado junto a corrientes, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Sigue diciendo en el verso 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. Y sigue diciendo, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Cuando uno ha entendido lo que es la palabra de Dios, mi hermano, no hay nada más hermoso que invertir tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Esta semana en este seminario, hermano, nos dimos un banquete, mi hermano. Nos alimentamos, nos llenamos de principios para estudiar la palabra de Dios. Mi hermano, eso tiene que continuar. El Señor Jesucristo le dijo al enemigo, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted y yo tenemos una parte espiritual que tiene que ser alimentada de la palabra de Dios. Y sigue diciendo en el verso 11, tu siervo es además amonestado con ellos. Y mire, en guardarlos hay grande galardón. Mi hermano, cuando usted y yo ponemos por obra la palabra de Dios, vamos a estar viviendo bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Quiero animarla, mi amado, estudie la Biblia. Ame la palabra de Dios, pero por sobre todo, ponga por obra la palabra de Dios. ¿Hay áreas en su vida, mi hermano, que usted quisiera que sean cambiadas? Amén. ¿Verdad que sí, mi hermano Pablito? Yo también. Yo quisiera, mi hermano, que mi vida la siga limpiando Dios. Tal vez usted, mi hermano, al mirar la palabra, usted dice, Señor, hay áreas de mi vida que yo quisiera que la palabra de Dios me llene y me haga sabio para hablar con sabiduría. Ay, mi hermano, qué hermoso, ¿verdad? Bueno, qué lindo que tenemos eso muy cerca. El Señor dice, venid a mí todo el que quiera beber del agua viva. Y bienaventurado el hombre que tiene hambre y sed de justicia. Hoy es el momento de decirle, Señor, yo necesito que llenes mi corazón de tu palabra. Vamos a orar, mis amados.